Pues hoy ya un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno, ya sabéis que el directo tiene estas cosas. Hemos tenido que tratar varios temas en el programa y tenemos a Pilar Galindo esperando nuestra llamada al otro lado del teléfono para inaugurar de nuevo este curso con la sección de Agroecología y Consumo Responsable. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Pilar Galindo, que está ahora mismo en unas jornadas, la hemos pillado así de prisa y corriendo, y que dentro de nada se va a ir a otras en Vitoria, porque a primeros de octubre se celebra en esa ciudad el 11 Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, ¿no? La cooperativa de consumo, la Garbancita Ecológica, participará en estas jornadas y nos gustaría saber, Pilar, ¿qué vais a compartir en ese congreso?
Bueno, en primer lugar, vamos a compartir dos cosas. Una es que somos participantes del grupo de género y políticas que se ha constituido recientemente en la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, y nos hemos encargado de ayudar a dinamizar un panel de ecofeminismo que se va a producir, y vamos a llevar una ponencia que se llama Mujeres, Trabajo de Cuidados y Consumo Responsable Ecofeminista, con otras profesoras, autoras, etcétera. O sea que vamos a mostrar nuestra práctica ecofeminista desde el consumo responsable. Y el otro tema, que no está desvinculado para nada, es que vamos a hablar de la experiencia de educación alimentaria en la escuela que llevamos haciendo desde nos pusimos a construir la historia y pensábamos que era 4 años y resulta que nos remontamos ya hasta el 2002, porque claro, hemos ido haciendo muchas cosas, aunque no le dábamos la categoría de actividad como Garbancita, entre otras cosas porque la Garbancita surge en 2007, pero hay unos antecedentes que emparentan además con el colectivo Candela y con el área de educación exclusión menores, que empezamos ahí a dar nuestros primeros pasos con los maestros más motivados en ver cómo podemos abordar la inseguridad alimentaria en la escuela, que por cierto ha ido desde entonces muy a peor, porque ahora en nuestras escuelas no solamente tenemos el problema de la obesidad y de todas las enfermedades que tienen que ver con una alimentación tóxica y con una pérdida de hábitos alimentarios saludables, sino que también, fruto de la crisis, pues aparece también la desnutrición que estamos viendo en muchas de las escuelas públicas de nuestro país, y concretamente algunos de los maestros y maestras que colaboran en el grupo de alimentación responsable en la escuela, pues están preocupados señalando esta problemática.
Fíjate, justamente era una pregunta que quería hacerte, si a lo largo de estos años se había notado algún cambio, ¿no?, derivado o en paralelo con la crisis económica, porque hemos hablado en muchas ocasiones también en este programa y en otros espacios, ¿no?, de esa inseguridad alimentaria que sufrimos los países desarrollados y que es la otra cara de la moneda del hambre en los países no desarrollados o en vías de desarrollo, y que aquí está ligada al exceso, a la toxicidad de los alimentos, a esa mala alimentación que hacemos por exceso en muchos casos, pero con la crisis nos estamos encontrando una realidad más compleja probablemente, ¿no?, como bien nos decías.
Sí, digamos que el contexto general es el mismo, porque claro, el contexto general es una producción, distribución y consumo de alimentos industrializada, mercantilizada, globalizada, que lo que hace es arrancar en cada territorio los hábitos tradicionales que tienen que ver con las estaciones, que tienen que ver con la producción local de alimentos, que tienen que ver con la propia cultura alimentaria, nos la arrancan. Además, para eso las multinacionales están trabajando muy activamente, primero con todo el tema de transgénicos y de soja para alimentar el ganado, una intensificación productiva, y entonces necesitan, para poder vender sus alimentos en el mercado, necesitan que nuestros hábitos se vean colonizados por esos cambios. Por eso en los países occidentales y sobre todo en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, pues ha habido una colonización de nuestras mentes para que tomáramos más leche, para que tomáramos más carne, nuestros niños tienen que crecer sanos, tal, 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 y entonces entonces ha sido todo un adoctrinamiento para cambiar de hábitos y adoptar unos paradigmas pues que nos han conducido a la obesidad, a la diabetes, al colesterol, a las enfermedades, incluso al cáncer, ¿no?, que cada vez tenemos más. Pero por otro lado, en los países empobrecidos, han sido empobrecidos por nuestras formas capitalistas de producción y también de alimentación, porque claro, gran parte de lo que producen es que es exportación, porque tiene un mayor atractivo en los países ricos. Entonces, pues todas las frutas que se producen fuera de temporada, que nosotros hemos ido colonizando, todo eso tiene que ver con el hambre. Por lo tanto, estamos conectados, aunque evidentemente por la relación y las consecuencias no son las mismas. ¿Qué pasa? Que con la crisis, pues el estado de bienestar estalla y además, paradójicamente, pues los hábitos de malnutrición y de desnutrición se ceban sobre todo en las clases más desprotegidas, porque hay una mayor dificultad para tener una cultura alimentaria que sepa discernir lo que dice la televisión y lo que tenemos que hacer. Entonces, claro, ahí lo hemos detectado. De hecho, cuando comentábamos hace un momento nuestros orígenes en el área de educación y exclusión menores, los maestros y maestras preocupados estaban preocupados ahí, porque como en la escuela, pues resulta que ya no son, no es la comunidad educativa la que da los contenidos, sino que los contenidos nos vienen a través de las empresas que nos están pagando el equipo de fútbol, las que nos están poniendo las máquinas de expendedoras de alimentos, las que se encargan del catering. Es decir, que hay una incorporación desde fuera y muchos maestros se quejaban de que esos contenidos eran totalmente mercantiles y al servicio de los intereses de esas empresas, que además regalan cosas, y con lo cual, como es gratis y estamos en una situación de crisis, pues entra todo.
Claro, como fruto de toda esa experiencia, ¿no?, que nos vienes contando ya de una larga trayectoria y en particular de estos últimos 4 años, decías al sí, principio, ¿no?, en que, bueno, ya en otras ocasiones en el programa hemos hablado de esa visita de muchos niños, de esos talleres de educación alimentaria dentro de los locales de la cooperativa o en los centros educativos, surge un programa un poquito más complejo, que es un poco el que este curso se quiere presentar y se presenta para los centros educativos. En el último programa de antes del verano ya avanzábamos un poquito esta idea y bueno, nos gustaría sí que para terminar pues nos recordaras brevemente esta idea y de alguna manera, si hay alguien que pueda estar interesado, pudiéramos darle algún contacto.
Sí, el programa, que en realidad le llamamos Ideas para un Plan Integral de Educación Alimentaria en la Escuela. ¿Por qué ideas? Pues porque para que haya un plan se tiene que adaptar a la realidad y las condiciones del centro. Lo que estamos planteando es que damos unos ejes de trabajo que pueden hacerse cada uno por separado, complementarse. La experiencia nuestra es que hay que complementar, que son, por un lado, talleres, charlas, cursos, tanto a los adultos como a los chavales, porque la comunidad educativa es compleja y toda la comunidad educativa debe participar en lo que es una educación alimentaria en la escuela para cambiar esos hábitos inadecuados por otros que sean saludables, pero ese cambio no se puede producir sin deseo y ese deseo no se produce si no hay una motivación, y es trabajando la motivación con prácticas innovadoras y pedagógicas como estamos cambiando eso. Luego hay un segundo grupo que es alimentos para la escuela, alimentos para eventos y para comedor, porque no puede haber, no podemos hablar de contenidos y hacer unos talleres en los que dejamos muy motivados a niños, a maestros, a personal no docente, a las propias familias, si luego resulta que no saben dónde encontrar esto. Entonces es una forma de sostener la sustancia, la materialidad de los contenidos en los alimentos. Y el tercer elemento que podemos señalar es grupos de consumo que puedan ser construidos, que ya es la realidad que cada colegio va elaborando. De entre los talleres y actividades destacamos sobre todo la visita a la Garbancita, excursión a la autogestión, porque es una experiencia en la que viene una clase que pueden empezar desde primaria hasta la ESO, o sea, que la adaptamos a las edades y al trabajo curricular que se esté llevando con los alumnos, y entonces es una inmersión en el proceso de un día de la cooperativa, en la que llegan los alimentos, se procesan, se preparan los pedidos de los consumidores y desaparece. Y claro, lo que hacemos ahí es romper lo que estamos planteando, que es imposible romper, que es que a los niños, el primer mito que rompemos es que a los niños no les gusta la fruta y la verdura. Quien viene a la Garbancita, a estas unidades didácticas, puede comprobar cómo precisamente por esas pedagogías y esas metodologías que utilizamos de mostrar la creatividad y la espontaneidad y sobre todo la curiosidad de los chicos y las chicas, cómo se van levantando esos tabúes. Y bueno, tenemos una experiencia, hacemos unas brochetas de fruta y verdura cruda y nuestra estadística va que en el peor de los casos se comen el 50% y en el mejor de los casos el 95%. Y ahí pues relaciones intergeneracionales con cooperativistas o con educadores o con consumidores que colaboran aparte del equipo que hacemos esa actividad, y bueno, pues los niños y las niñas salen encantados y de hecho nos hacen una devolución de dibujos y de reacciones que estamos ahora en el grupo de educación alimentaria en la escuela preparando y procesando, pues para devolver toda esa información y toda esa actividad a los propios centros. Así que bueno, esa es un poco la idea y para concluir me gustaría señalar que partimos de la inseguridad alimentaria pasando por la nutrición para llegar a una alimentación agroecológica, porque no podemos hablar de alimentos ecológicos sin tener en cuenta la realidad y el contexto en el que están viviendo nuestros niños y niñas, y a su vez la escuela es el lugar más adecuado para hacer todos estos cambios, porque hay una resistencia muy grande, porque lanzo la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo es posible que, sabiendo lo mal que nos sienta determinada alimentación basura que está catalogada así, pues cómo la seguimos consumiendo? Y eso tiene que ver con esa interiorización de unos hábitos en los que la publicidad ha inoculado, pues que realmente eso es un disfrute, es una libertad, estamos ejerciendo lo que queremos, y realmente pues ahí hay mucho mercancía engañosa que ha ido colonizando nuestro inconsciente, y nuestro placer está completamente tergiversado. Entonces hay que transformar todas esas ideas inoculadas por la publicidad, y eso es una tarea de la escuela y de los consumidores responsables.
Pilar, pues muchas gracias. Si nos das así para terminar un contacto, imaginemos que alguien ha escuchado o puede escuchar a lo largo de la semana estas cuestiones y dice, a mí eso me podría interesar, un correo electrónico, un contacto para que pudiera ponerse en contacto y saber algo más.
Bueno, en primer lugar yo daría la página de la Garbancita Ecológica, que es www.lagarbancitaecologica.org, que ahí os podéis encontrar toda la formación e información educativa que vamos trabajando. En segundo lugar doy un correo, que es lacestabasica@lagarbancitaecologica.org. Y a partir de ahí, pues ya os podemos decir, estamos ahora mismo teniendo muchas reuniones con muchos coles para preparar el programa de actividades del curso, así que ahora es el momento de que nos llaméis, porque nuestro calendario lo vamos cerrando según vamos llegando a acuerdos con distintos colegios.
Perfecto, pues ahí quedamos y bueno, como en un mes nos volvemos a escuchar.
De acuerdo.
Muchas gracias, Pilar, hasta siempre.
Adiós.
Hasta luego.